Qué placer, ¿eh? Qué placer trabajar con este equipo de producción. Ahí está Irene Roast, está Silvio Ferrer, Carla Castelo, Hugo Gullman, está Matías... Sergio Hueve, bueno, porque hoy trabaja con nosotros y está en este programa especial, y está, ya la nombré a Carla Castelo, Rodrigo Lamardo, que es nuestro coordinador de producción, que ahora está de vacaciones, le mandamos un beso, pues seguramente nos está escuchando. Así que, y todavía estamos disfrutando de esta conversación que tuvimos con la madre de Teresa Varela, que está allí en San Marcos Sierras, y ella dijo que algunas cuestiones, situaciones bastante puntuales que tenían que ver con la pobreza y con los niños, hicieron como un sacudón en su alma, en su corazón, entendió que eran mensajes, allí entendió que tenía que empezar a trabajar por esos chicos que le estaban pasando verdaderamente mal, ¿no? Y ella ha fundado varios comedores a través de la Fundación Esperanza, y mi pregunta puntual tenía que ver, cuando uno reza tanto y ora tanto, pensaba si Dios en algún momento habrá querido que haya chicos con tanto hambre. Nadie podría pensar una cosa así. Sin embargo, la hermana decía algo muy interesante. Dice, yo no me pongo a esperar que nadie haga nada. Simplemente veo lo que sucede y actúo. Ese es el mensaje que yo siento que me está dando Dios a través de la oración, y oro permanentemente. Y a propósito de la comida, hoy tenemos el gusto de estar en contacto con Elizabeth Golerons, que ella forma parte de lo que se llama Disco Sopa, es voluntaria, pertenece al equipo de prensa, y tienen una modalidad de, ella me va a corregir si lo digo bien, de reciclar la comida para que nada se desperdicie. Y lo asocio concretamente con aquellos que a veces no tienen ni para comer. Sin embargo, existe gente que tiene la capacidad de poder hacer maravillas con esos restos de comida y mezclarlo con la música y generar alegría. Elizabeth, buenas noches. ¿Cómo estás? María te habla.
Hola, buenas noches, María. Un gusto y gracias por invitarnos hoy al programa.
No, por favor, encantada. ¿Y de dónde eres?
Yo soy de Barcelona, de Cataluña.
Ay, me encanta tu tono de voz. A nosotros nos encanta escuchar el tono de los españoles. Así que es lindísimo escucharte. Contame cómo ese proyecto, creo que escuchabas lo que yo decía de la hermana Teresa, ¿no? Mis preguntas a una religiosa tenían que ver por qué había tantos niños con hambre, y veo el trabajo intenso que ustedes hacen con la comida para poder salvar aquellas cosas que todos desperdiciamos, y me parecía interesante asociar las dos cosas, ¿no? ¿Cómo es este proyecto Disco Sopa?
Disco Sopa es un movimiento a nivel internacional que empieza a celebrarse en Alemania en el 2012. Entonces empieza a difundirse por Europa y en América también de forma exitosa en varios países, ¿no?, de América Latina. En Argentina se instala por ahí entre 2014-2015, celebrándose pues la primera edición de Disco Sopa. Y bueno, una Disco Sopa es un evento festivo, un evento gastronómico en el que mezclamos música, cocina, es un encuentro en comunidad de gente voluntaria que asiste a esta fiesta gastronómica en la que rescatamos alimentos, ¿no? Uh-huh. Alimentos donados ya sea por gente a nivel voluntario, a veces banco de alimentos, verdulerías, fruterías, supermercados, todo aquel que quiere contribuir a la causa, que está concientizado con el despilfarro de comida y que quiere concientizar, llegar a la sociedad para hacer un uso más responsable de los alimentos y luchar contra el gran desperdicio.
Claro, ¿también se lucha contra la pobreza y contra el hambre a través de Disco Sopa?
Digamos que el objetivo principal de Disco Sopa es concientizar a la sociedad en general sobre la cantidad de comida que desperdiciamos, ¿no? Obviamente, luchar contra el hambre y la pobreza, para nosotros es re importante, pero sobre todo queremos concientizar a toda aquella gente que tiene acceso a una seguridad alimentaria, que tiene la posibilidad económica de tener un acceso a una alimentación saludable, que toda la gente que sí que tiene acceso pueda hacer un uso más responsable. Y es que según la FAO, aproximadamente un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial se pierde o se desperdicia, ¿no? Estos serían 1.300 millones de toneladas de comida en el mundo que desperdiciamos. Solo en Argentina estamos desperdiciando 16 millones de toneladas de alimentos por año. Y bueno,
perdón, ¿me podés repetir esa cifra? ¿Cuánto estamos desperdiciando en Argentina?
En Argentina desperdiciamos 16 millones de toneladas de alimentos por año. Todo lo que produce nuestro país, en nuestro país produce alimentos suficientes como para abastecer 10 veces a toda la población. Pero aún así los ciudadanos estamos desperdiciando una cantidad enorme de comida. Entonces ahí en Disco Sopa por eso organizamos estas fiestas colaborativas en comunidad, casi siempre en espacios públicos, semipúblicos, espacios cedidos, y ahí nos juntamos y cocinamos todos de forma colaborativa, y todos los asistentes a este tipo de fiestas pueden degustar y comer de forma gratuita todos los alimentos que entre todos hemos podido rescatar en supermercados, fruterías, verdulerías de la ciudad. Y todo en un ambiente festivo.
Sí, pensaba esto que decías, ¿no? Nosotros justamente estábamos hablando de una gran cantidad de personas que a veces a diario solamente reciben una comida, y vos hablabas de 16 de, millones de toneladas de alimentos por año, y la verdad que me llama la atención esta cifra, teniendo en cuenta que está muy bien que se haga una concientización de, bueno, cómo se puede hacer para utilizar esto y que a nadie le falta absolutamente nada. Es más, tendría que sobrar, ¿no?
Claro, exacto. O sea, nuestra idea es todo nuestro equipo de voluntarios, o sea, somos un equipo más o menos fijo en el que nos encargamos a nivel logístico movilizar a la gente que quiera colaborar, ya sea donando frutas, verduras, o bien acudiendo a los eventos para ayudarnos a cocinar, ayudarnos con el transporte, ayudarnos en la comunicación, en la difusión en redes sociales. Pero sobre todo es llegar a la gente y contarles que podemos hacer un uso más responsable de todo lo que consumimos, que hay comida suficiente como para alimentar al mundo entero, y sobre todo no discriminar ningún tipo de comida, fruta, verdura que esté dañada, ¿no? Hay mucha gente que cuando va a comprar al supermercado, a una tienda, cuando ve, no sé, un tomate, un zapallo que está un poco dañado por fuera, a veces no lo compramos, ¿no? Estamos muy influidos porque la comida tiene que estar tiene que tener un aspecto reluciente, todo perfecto, las verduras brillantes. Y lo cierto es que hay mucha comida que a lo mejor se está tirando y está en perfecto estado, y ese es nuestro objetivo, ¿no?
Claro.
Decirle a la gente, animarle a que, bueno, aquella fruta, verdura que está un poco más fea, que la compre, que no la desperdicie, que, por ejemplo, dando consejos de, bueno, en casa muchas veces se nos daña la comida y podemos reaprovecharla pues haciendo purés, o bien la podemos frizar. Bueno, hay mil maneras de reaprovechar la comida, pero sobre todo nosotros, nuestro objetivo es eso, ¿no? Concientizar, sensibilizar a la gente para que no desperdicie comida, y bueno, y animarla a participar en estos eventos,
sí,
para replicar
y pasar un buen momento con un evento de concientización. Pero ¿sabés qué pensaba? ¿Articularon en algún momento, pensaron articular este tipo de eventos con alguna política de Estado para que se pueda llevar un proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha gente, vos sabés que existen aquí en Argentina, y te habrá sorprendido cuando llegaste de tu país la gran cantidad de comedores que hay, la gran cantidad de chicos que asisten a las escuelas pura y exclusivamente para comer, ¿no? Entonces pensaba qué bueno sería articular este tipo de elementos, herramientas y conocimientos que ustedes tienen con alguna política de Estado para poder erradicar el hambre en nuestro país, ¿no?
Claro, por supuesto. O sea, ante todo, Disco Sopa es un movimiento totalmente voluntario, independiente, que funciona a pulmón. Todos tenemos nuestros trabajos,
claro,
y dedicamos nuestro tiempo libre a organizar estos eventos, pero claro que estamos abiertos a colaborar puntualmente con las instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Agroindustria, en colaboración con la FAO, tiene el Programa Nacional contra la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. En alguna ocasión hemos colaborado con FAO, ya sea a nivel de difusión o porque nos han ayudado a difundir en redes sociales.
Perfecto.
Para nosotros es muy importante sumar esfuerzos, pero sobre todo siempre intentamos como aliarnos con entidades, organizaciones del tercer sector. Ahora, por ejemplo, se viene esta semana, es la Semana de la Economía Colaborativa en Buenos Aires.
Sí.
Ante todo, Discosopa es una iniciativa, ¿no?, basada en los principios de economía colaborativa, donde la gente de forma voluntaria se une con un buen fin para por una causa social. No tenemos ningún ánimo de lucro, todo, o sea, nuestro objetivo es sobre todo concientizar y animar a hacer un consumo responsable de los alimentos.
De los alimentos.
Exacto, y bueno, la última Discosopa la hicimos el 1 de abril en el Centro Cultural Matienzo.
Uh-huh.
Y contamos, por ejemplo, con la participación de Tristram Stewart, que es un activista inglés contra el desperdicio de alimentos, reconocido a nivel internacional. Él es ambientalista, fundador de una organización que se llama Feedback, autor de un libro reconocido uh-huh. que se llama Despilfarro, el escándalo global de la comida. O sea, él logró instalar este problema en la opinión pública.
Claro.
Y él nos acompañó como voluntario en esta Discosopa, donde además contamos con un espacio abierto para músicos, porque eso sí, en las Discosopas lo que no puede faltar es música.
Música y alegría, ¿no?
Ah, exacto, la buena onda de la gente.
Seguro.
Y la predisposición a colaborar.
Bueno, Elizabeth, te agradezco muchísimo. Es bueno concientizar siempre sobre algo sobre lo cual a veces no tenemos mucha información. Muchas veces nosotros, es verdad, desperdiciamos muchísima comida y las cifras que vos das son alarmantes, con lo cual está bueno llevar una campaña de concientización. Muchísimas gracias, Elizabeth. Buenas noches.
Gracias a vos. Chao.
Tanta gente llora. en Nacional. Cuento con vos, con María Areces.
Este trabajo me ha llevado a recorrer distintos lugares y a conocer gente tan maravillosa que hace tanto por tantos. Recién escuchábamos también a la hermana Teresa que hacía tanto y tuve el privilegio de conocer a un oso grandote que cuando me abrazaba yo decía, este pibe me va a desarmar. Y más tierno y más dulce no podía ser. Y todo lo que hace, ¿eh? Estamos hablando de Juan Pablo Rodríguez, él es tatuador, pero nos va a contar su historia. Hace mucho que no hablamos. Juanpi, ¿cómo estás?
Hola, Mari. ¿Cómo andas? ¿Cómo andás, amiga querida?
Bien, querido, ¿cómo? ¿Te acordás que te dije que me abrazabas como un oso?
Sí, una de las mejores entrevistas que me han hecho en mi vida, desde que hago este trabajo social, me las has hecho vos.
Mi vida.
No puede ser tan humana.
Mi amor, ¿sabes qué? Me encanta lo que haces y bueno, ahora que estamos aquí en la radio haciendo cuento con vos, pensé en que podíamos volver a contar tu historia, porque yo les voy a contar para toda la gente que nos está escuchando que Juan Pablo es tatuador, bueno, es su oficio, pero Juan Pablo era muy adicto a las drogas, y su vida estaba prácticamente arruinada, él mismo lo cuenta, y un día hizo un clic y ahora ayuda a los demás. Pero contámelo vos, Juanpi, para todos aquellos que están del otro lado.
Sí, así es, así es. Fui adicto a las drogas durante 20 años, a la cocaína puntualmente. Hoy tengo 40 años, tengo 4 hijos y una mujer que me banca en todas.
Divina.
Ellos no sabían que yo era adicto, sí, divina, uh-huh. Mi mujer, la verdad que sí. Ellos no sabían que yo era adicto a las drogas. Pero un día entré a la habitación de mis hijos, me acuerdo que era un miércoles del año 2013, octubre del 2013. Entré a la habitación de mis hijos y mi hijo más grande en ese momento tenía 10 años. Y él había puesto tenía un cuadernito que él escribía, dibujaba y hacía sus cosas. Y no sé por qué, no me pregunten porque no sé por qué. Fui a ese cuaderno que se lo saqué de abajo de la almohada, me puse a verlo. Yo no me podía dormir porque había estado consumiendo droga todo el día. Y en un momento él había puesto una frase que había puesto: odio a mi papá.
Odio a mi papá.
Odio a mi papá, sí. Y había hecho un recuadro donde había puesto gente que... Gente.
Había puesto
un recuadro gente que amo, y había puesto toda la familia, y había puesto gente que odio, y me había puesto a mí. Ajá. Dame un segundo, María.
¿Estás con los chicos que he conocido o estás en dónde?
Sí, estoy con los chicos.
Claro, claro, porque Juan Pablo, voy a aprovechar para contar para que sepan de qué se trata todo este ruido. Juan Pablo da charlas a chicos adictos, yo los he conocido, se dan situaciones muy particulares, no todo el mundo tiene acceso a este lugar, son situaciones muy íntimas donde los chicos cuentan parte de su vida y es maravilloso el trabajo que hace con tanto amor Juan Pablo. Pero seguí contándome después de ese día en que leíste lo de tu hijo.
Ese día que leí eso de mi hijo, me senté en una silla ahí en la mesa, en la cocina de mi casa, y lloré desde las 3 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana que se levantó mi esposa. Me preguntó qué me pasaba, le saqué cocaína que tenía en el bolsillo, le mostré, le dije, mira, me pasa esto, no quiero más esta vida para mí, no quiero perder mis hijos, no quiero perder mi familia, quiero seguir adelante, quiero hacer cosas. Y así fue, tiré la cocaína que me quedaba en el inodoro junto con ella, y nunca más toqué nada. Desde ahí, desde ese momento, al poco tiempo yo me activé y empecé a sentir la necesidad de querer hacer algo, de hacer algo por los demás para que mis hijos cambien ese concepto de odio a mi papá por quiero ser como mi papá.
Claro.
Y yo no tenía nada, en realidad tenía máquinas de tatuar porque soy tatuador, tenía un local de ropa y se acercaba Navidad, era octubre del 2013, faltaban 2 o 3 meses para Navidad. Y yo era de la Barra Brava de Belgrano, de Córdoba.
Además.
Así que dije, bueno, voy a cambiar un tatuaje del Club de Mis Amores por un juguete a los hinchas de Belgrano. Y en Navidad lo voy a llevar al norte de Córdoba, donde hay mucha pobreza. Y bueno, llevaré a mis hijos y trataré de que cambien ese concepto de odio a mi papá porque quiero ser un papá.
Y lo empezaste a hacer.
Y empecé a difundir en las redes sociales, muchísima gente se sumó, se prendió, le gustó la idea. Y se hizo un viaje, me pasaron muchas cosas al medio. En diciembre, el 3 de diciembre, cuando fueron los saqueos en Córdoba del 2013, me entraron al local y me robaron todo, me robaron las máquinas de tatuar, me robaron la ropa que vendía y me robaron los juguetes que había juntado hasta el momento.
¿Y qué hiciste?
2 días después mi vieja sufrió, le diagnosticaron cáncer de pulmón y murió el mes. Bueno, hoy hicimos un viaje en Navidad, unos días antes de Navidad, donde llevamos 3 traficenas de juguetes, llenas. No me importó mucho los saqueos, no me importó nada, yo lo único que quería es que mi mamá estuviera viva y que mis hijos cambiaran ese concepto de odio a mi papá por quiero ser como mi papá.
Claro, y pudieran recuperarte, ¿no?
Sí, yo creo que si hablamos de la adicción a las drogas, yo creo hoy, 4 años después de estar sin consumir drogas, yo creo que nosotros los adictos somos adictos, fuimos adictos y vamos a morir siendo adictos. Uh-huh. No creo que seamos personas que estamos enfermos y creo que mi adicción a las drogas la voy a tener siempre. Yo hoy, 4 años después de no consumir, tengo ganas de consumir casi todos los días de mi vida, con la diferencia de que hoy yo elijo no consumir.
Claro.
Elijo no consumir porque me estoy mejor así, porque recuperé mi familia, recuperé mis amores, que son mis hijos, mis cuatro hijos y mi mujer.
Y tenés que luchar con eso, ¿no? Con esa sensación, con ese deseo, pero además ayudás a otros a que puedan salir, ¿verdad, Juan? Yo estuve en esas charlas, recién contaba, y la verdad que me impactó mucho tu rol ahí, ¿no?
Yo descubrí una vocación que ni yo sabía que tenía, en realidad. Uh-huh. Todo empezó con un tatuaje a cambio de un juguete y un viaje al norte, y hoy tenemos hecho 67 viajes al norte de Córdoba.
Qué vale.
Donde asistimos 200 familias, 3 viajes al Chaco, tenemos hecho entregar a 170 sillas de ruedas en todo el país, 27 camas ortopédicas, y pude convencer a 35 pibes que se alejen de la droga.
Mira.
Hoy tenemos una fundación física instalada en pleno centro de Córdoba, donde asisten 200 personas todos los días, y hay 27 talleres de arte y de oficio. Se hacen muchas campañas de concientización. Voy a la cárcel 2 veces por semana también, pero todo lo hago a donar, todo lo hago porque me gusta y todo lo hago porque
he
encontrado una vocación en mí que realmente creo que yo no podría vivir. Primero creo que nosotros los adictos necesitamos esa adrenalina de alguna adicción.
Sí.
Y yo creo que, yo siempre digo que yo le dejé una adicción y me metí en otra, la diferencia es que aquí se me mataba y esta es mi llena de vida.
Claro.
Pero yo creo que nosotros necesitamos esa adrenalina en alguna adicción. Y yo cambié esa mala por esta buena.
Claro. Claro. Juan, sabés todo lo que valoro el trabajo que hacés, sabés que siempre contás conmigo, yo sé que cuento con vos.
¿Vos te acordás quién te dije yo que tengo ganas de conocer algún día de mi vida?
¿A quién tenías ganas de conocer? A ver.
Sí, te acordás. Pensa. Que hasta me llamaste y me dijiste, mira con quién estoy.
¿A quién te dije? Pará, recordame porque se me está haciendo un manote en la cabeza.
El padre Opeca.
Claro, sí, claro, claro. Lo que pasa es que yo estuve un ratito con él y después se fue a Madagascar. Lo vas a conocer, Juan, en algún momento. Sí, claro.
Ojalá algún día. Ojalá
sí, algún día lo vas a conocer cuando venga a Argentina.
¿O vaya yo para allá?
Claro. ¿Por qué no?
¿Por qué no?
Che, Juan, gracias por contarnos esto, gracias por contarnos tu historia. Es un buen ejemplo para aquellos chicos que, bueno, lamentablemente a veces caen también en la adicción a las drogas. Es algo muchas veces para muchos inevitable. Y gracias por tu ayuda, no solamente con estos chicos, sino por aquellos que son muy vulnerables.
No. Gracias a vos, María, por ser tan buen ser humano, por no olvidarte nunca de esta gente que es la que trabaja para el otro. Y bueno, gracias por tu amistad, porque la verdad que yo te quiero mucho, la verdad que creo que sos una muy buena persona y nunca te has olvidado de la gente que le haces nota, siempre por lo menos a mí algún mensaje o algo nos estamos mandando siempre para estar en contacto. Así que
no me olvido, Juan, gracias. ¿Sabes por qué? Porque yo aprendo mucho de todos ustedes. A mí me han enseñado en estos años en que yo me he vinculado con todas estas personas que hacen tanto por los otros, he aprendido muchas cosas y mi pararme frente a la vida también ha cambiado. Por eso la agradecida soy yo, ¿sabes?
Gracias, María. Gracias.
Te mando un abrazo, amigo querido, y no me abraces muy fuerte porque me vas a destrozar los huesos. tienen que ver lo grandote que es ese Juan Pablo, es un amor. Gracias, mi vida.
Gracias,
amor. Chao, un cariño a tu familia.
Un beso, chao María.
Chao, tesoro. Bueno, Juan Pablo Rodríguez, él tiene su página de Facebook, es tatuador, hacía su campaña, un tatuaje por una sonrisa y llevó mucha alegría a muchos chicos en el interior. Él quería salir de ese infierno en el que había caído. Le cuesta, ¿eh? Todos los días tiene que luchar contra eso. Como muchos de nosotros luchamos contra otras cosas, ¿no? Nadie es perfecto. Quiero mandarles un abrazo, gracias por la compañía de esta noche. Hemos tenido tres historias de personas que hacen algo por los demás y por nuestra sociedad. Gracias por habernos acompañado y mañana, por supuesto, nos encontramos a las 10 de la noche. Contá conmigo, vos que estás del otro lado, porque yo cuento con vos.
Escuchá Cuento con Vos. Escuchá Nacional, la radio de todos.